Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Entramos en la segunda semana del mes de enero, cargados de buenos propósitos, de dieta, de gimnasio, de estudio de idiomas, costura, siempre la mirada en el hacer. ¿Pero alguna vez te has cuestionado tu ser de cristiano y cómo creces y te alimentas espiritualmente? En este caso son un ejemplo nuestros obispos españoles, que todos los años por estas fechas se reúnen para hacer los ejercicios espirituales, así como el clero segoviano. Estamos en el Espejo de la Iglesia en Segovia. En el control de sonido, Marta Santiago les habla, encantada. Un viernes más, Marta Benito. Tarde de viernes aquí en el Espejo de la Iglesia. Saludamos a Emilio Montero. Muy buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues en plenas rebajas estamos ya, pero como decía al inicio, los cristianos no estamos de rebajas. Hemos tenido un tiempo fuerte, que es la Navidad, y ahora es tiempo de seguir formándonos y de seguir creciéndonos. Y la próxima semana tendrás ocasión de ofrecer una conferencia dentro de lo que está siendo la formación del grupo de apostolado seglar. Una conferencia que lleva por título Milagros Eucarísticos y algo más, si no me equivoco, ¿verdad?
Sí, Intervenciones Prodigiosas de Dios.
¿Y cómo caes, un padre de familia, en esto de los milagros eucarísticos?
Pues mira, fue porque leí un libro, Paseando por el Cielo, de María Vallejo Nájera, en la cual pues contaba una serie de experiencias que habían tenido diferentes personas, algunas no creyentes, que fueron animadas a visitar una iglesia, a lo mejor para un acto, una misa, una boda, y habían tenido una experiencia ellos personal al presenciar el Santísimo, ¿no? Luces, una serie de fenómenos que algunos de ellos le llevaron a su conversión, ¿no? Entonces ese libro, al final, hablaba sobre Carlo Acutis. Y entonces, pues, la referencia que hacía sobre él, pues me llamó mucho la atención, y entonces, pues, empecé a investigar sobre este maravilloso joven, y esto me llevó, pues, a seguir profundizando y viendo que había la posibilidad de hacer una exposición sobre milagros eucarísticos. Ya me informé mucho, ¿no?, estudié el tema, y vi la posibilidad de hacerla en Segovia, porque además tiene una página web en el cual estos milagros que él trabajó en los pocos años de vida que tuvo, pues está en 18 idiomas, vi que la habían expuesto en no sé cuántos países, en universidades, y además que tenía la posibilidad de bajártelos tú, o sea,
elaborarla, prepararla.
Entonces, bueno, pues al final, pues la diócesis creyó conveniente hacerlo, y lo hicimos en la catedral en el año 2023, Y bueno, pues la verdad es que fue un éxito, y a partir de ahí pues es cuando empezó toda esta...
O sea que
a
la lectura de un libro hemos acabado estudiando los milagros eucarísticos. Hablaremos más adelante de Carlo Acutis, de este joven italiano que será canonizado por el Papa Francisco en el mes de abril. Pero vamos a situarnos primero en esta tertulia y vamos a situarnos en qué es esto de los milagros eucarísticos, Emilio.
Por los milagros eucarísticos son intervenciones prodigiosas de Dios, como tiene el título, ¿no?, de mi conferencia, que tiene como fin confirmar la fe en la presencia real del cuerpo y la sangre del Señor en la Eucaristía. Esta fe se funda en las palabras de Jesús: lo que parece pan no es pan y lo que parece vino no es vino. Ante la incredulidad o la duda sobre la presencia real en la Eucaristía, el Señor ha permitido en los milagros eucarísticos que el pan consagrado y el vino consagrado den lugar a la conformación de sustancias rojizas y coágulos rojizos, un cambio de apariencias que luego científicamente se identifican como sangre y como músculo del corazón de la especie humana. Eso es más o menos. De esta forma podemos decir que el milagro eucarístico es un acontecimiento en el cual la hostia consagrada sangra en unos casos y tiene unas partes sólidas en otros que son coágulos y que se identifican, como he dicho, en estudios histopatológicos como carne, músculo del corazón, específicamente del miocardio del ventrículo izquierdo.
Puede haber gente que sea muy reacia a esta creencia, Emilio.
Pues sí, ciertamente
no
es fácil creerlo, por eso la Iglesia no obliga a que creamos en eso, pero sí que por lo menos pensemos que Dios sí lo puede hacer, ¿no? Entonces, el hombre está acostumbrado a que todo lo tiene que demostrar científicamente, ¿no? Hay muchos milagros que son del siglo XII, del siglo XIII, pero y se conservan, ¿eh? Pues se conservan pues esas manchas de sangre en manteles, en las vestimentas del sacerdote, se conservan, ¿no? Y bueno, pues son sitios de que van muchos peregrinos, etcétera. Pero ya digo, como el hombre está acostumbrado a que todo lo tiene que demostrar a la ciencia, pues precisamente hay una serie de milagros que tienen unas conclusiones científicas bastante claras. Y bueno, la Iglesia los tiene aprobados. Entonces, bueno, te ayudan a creer, pero no quiere decir que tengas que creer. Lo importante es la fe, que es por lo que nos movemos.
¿Cuántos milagros eucarísticos, y no sé si nos puedes dar datos de alguno de ellos, se han producido en el mundo que estén documentados?
Pues oficialmente 105 milagros eucarísticos en el mundo, los cuales están distribuidos en 20 países, en los cuales, siendo Italia el país en el que más han ocurrido, con 32 milagros, seguido de España, 18, y Francia, 12. Y luego algunos países, y además de todos los continentes, de Europa, de Asia, de América, en todos los países.
¿Y nos puedes dar cuenta de cuál es el más antiguo, de cuál es el vestigio que data de la antigüedad? Y bueno, y por situarnos en esta época moderna, ¿no? Los vestigios más modernos.
Sí, el más antiguo fue el que ocurrió en el año 750 en Lanciano, Italia. Ocurrió en la iglesia de San Francisco. Un grabado de mármol del siglo XVII describe este milagro eucarístico, ya digo, ocurrido en Lanciano, en el cual un monje sacerdote dudaba de la presencia real del cuerpo del Señor en la hostia consagrada, y mientras celebraba la misa y decía las palabras de la consagración, vio que la hostia se convertía en carne y el vino en sangre. Todo fue mostrado a los presentes, la carne aún está entera y la sangre se presenta dividida en cinco partes desiguales que pesadas singularmente obtienen el mismo peso que pesadas todas juntas. En el año 1971 se aprobó el que se hiciera un análisis de estos restos y se comprobó, pues eso, que la sangre era sangre humana y que precisamente los restos sólidos correspondían a un corazón humano. En el año 1971, o sea, que no se habían deteriorado y habían permitido ese análisis de células. Y luego, en cuanto al más reciente, es en Leñica, Polonia, en el año 2013, ocurrió en la iglesia de San Jacinto de esa ciudad, en Polonia. Durante la misa, en el momento de la comunión, una hostia se cayó al suelo inadvertidamente. Se colocó de inmediato dentro de un recipiente con agua y se cerró en el tabernáculo, como prescribe el Código de Derecho Canónico en estos casos. Algunos días después apareció sobre la zona una mancha roja que el entonces obispo de Leñica, Stefan Cicci, decidió mandar a analizar de inmediato a una comisión científica. Los resultados fueron sorprendentes y confirmaron que se trataba de un tejido similar al músculo del cardíaco humano, con alteraciones que aparecen a menudo durante una agonía.
Documentado en el año 2013, estamos hablando de poco más de 14 años hacia atrás. Hablemos un poco de Carlos Acutis. Tú llegas al estudio de los milagros eucarísticos a través de la figura de Carlos Acutis. Háblanos de él, de este niño, de este adolescente.
Pues sí, yo lo primero que leí y que me sorprendió, ¿no?, estas palabras, es decir, estar unido a Jesús es mi proyecto de vida. Esas palabras me llegaron, ¿no? Y dije, este chico, con esta edad, ¿cómo puede decir estas cosas, no? Y entonces, con estas palabras, Carlos Acutis, un muchacho de 15 años, como ya digo, bosqueja el rasgo definitivo de su breve existencia, que era vivir con Jesús, para Jesús, en Jesús. Desde muy pequeño, pues eso, mostró ese amor a Dios, aunque sus padres no eran especialmente practicantes. Su vida estaba marcada por un profundo amor a la Eucaristía, que es la que le hizo, pues, esa exposición que estamos hablando, y a la que consideraba la Eucaristía su autopista hacia el cielo. Decía que cuantas más Eucaristías recibamos, más nos parecemos a Jesús, y ya en esta tierra disfrutaremos del paraíso.
¿Con cuántos años murió Carlos Acutis?
Con esa edad, sí, con 16 años.
16, 17, sí, era adolescente.
Sí, era adolescente. Y bueno, pues tuvo una leucemia y bueno, que fue, le ingresaron y a los 3 días falleció. O sea que fue tremendo. Era una leucemia mieloide y a principios del año 2006 es cuando le ocurrió esto. Y le dijo a su madre al entrar en el hospital: madre, de aquí ya no salgo. Más tarde comentó, también les comentó a sus padres: ofrezco al Señor los sufrimientos que tendré que padecer por el Papa y por la Iglesia Católica, para no tener que estar en el purgatorio y poder ir directo al cielo. Pidió la extrenaunción y a los 3 días después del diagnóstico, pues falleció, precisamente el día de la fiesta del Pilar, con tan solo, como hemos dicho, 15 años, en el hospital de San Gerardo de Monza. Entonces, pues ya digo, era un chico estupendo, además que era un adolescente de nuestro tiempo. Le gustaban mucho los videojuegos, los deportes al aire libre, el fútbol, tenía sus amigos. Y luego ya, especialmente, su talento fue con la informática y la comunicación, que es cuando, pues cuando tenía 14 años, creó exposiciones virtuales en Internet sobre tomas de fe y esa recopilación de los milagros eucarísticos del mundo. Por todo ello, se ha pensado en él como el posible patrono de Internet y se le conoce como el ciberapóstol de la Eucaristía. El Papa Francisco se refiere a él como el influencer de Dios. Y bueno, pues falleció y luego tenía un gran amor por San Francisco y él quiso que le enterraran allí en esta iglesia y efectivamente pues allí fue enterrado. Luego cuando el Papa le hizo venerable y luego pues aconteció un milagro que ocurrió en Brasil y fue reconocido ese milagro como tal y entonces fue canonizado, fue beatificado el 20 de febrero de 2020 tras un análisis en una comisión de médicos y congregación por la causa de los santos que vio que efectivamente pues era una curación milagrosa, inexplicable médicamente. Y el 10 de octubre de 2020, como digo, Carlos fue beatificado. Luego se produjo un segundo milagro, también cuando era venerable, y precisamente también en Brasil, y en la misma parroquia donde había ocurrido el otro milagro, y ahora el Vaticano pues, ha anunciado que Carlo Acutis será canonizado por el Papa Francisco el 17 de abril de 2025.
En este año tan importante para la Iglesia, en este año jubilar. Bueno, pues ustedes pueden seguir escuchando hablar sobre los milagros eucarísticos a Emilio Montero el próximo martes. Emilio, ¿dónde va a ser?
Pues va a ser en Santo Tomás, una vez que finalice la misa, a las 7:30, y bueno, pues están todos invitados. Creo que será interesante, curioso. Y ya digo, aunque no son obligatorio creer en ellos, pero sí que tenemos que pensar que Dios, si tiene a bien conceder esos hechos prodigiosos, pues bueno, ya digo que lo importante es la fe y lo importante es que el milagro más importante ocurre en todas las Eucaristías en el mundo. Y especialmente cuando asistimos el domingo, pues ahí es donde está el milagro. Yo muchas veces digo, deberíamos decir, en vez de decir ir a misa, que parece que a los niños les aburre, deberíamos decir vamos a ir a ver un milagro.
Celebrar la Eucaristía.
Celebrar la Eucaristía.
Así es. Emilio, pues ese martes, día 14, a partir de las 7:30 de la tarde en la iglesia de Santo Tomás, los milagros eucarísticos a cargo de Emilio Montero. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros por permitirme dirigirme a todos. Gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y de los milagros eucarísticos vamos a pasar a las misiones, porque la Iglesia también se nutre de la misión. El pasado 6 de enero, festividad de los Reyes Magos o de la Epifanía de Jesús, la presentación de Jesús a los pueblos, la Iglesia celebraba el Día del Catequista Nativo y del Instituto Español de Misiones Extranjeras, más comúnmente conocido en nuestros círculos como IM. En Segovia tenemos la suerte de contar con don Alberto García. Él ha sido misionero, como él dice, hace más de 50 años. Ahora está jubilado aquí en la casa sacerdotal. Sigue haciendo sus servicios, pero en otro campo, ¿no? Y tiene una gran relación con el Instituto Español de Misiones Extranjeras. Buenas tardes, Alberto.
Buenas tardes.
Bueno, hablemos del IM, que muchas veces te lo oímos mentar. Incluso sigues yendo a las reuniones, siguen juntándote con ese equipo con el que partiste, ¿verdad?
Sí. Bueno, con el mismo equipo no.
Bueno, algunos nos pueden faltar.
Casi todos han muerto ya.
¿Qué es el IM, Alberto?
El Instituto Español de Misiones Extranjeras es una institución de sacerdotes diocesanos asociados para trabajar en misiones. Ha habido un cambio en la estructuración de la institución Al principio comenzó dependiendo de Propaganda Fide y era Sociedad en Común sin votos. Y después, hace un par de años, me parece que ha sido, se ha transformado en una asociación de sacerdotes diocesanos para la misión.
Hablamos de una institución que tiene más de 100 años.
Sí, me parece que fue en el año 1919 cuando comenzó la institución del Instituto de Misiones Extranjeras. Fue don Gerardo Villota, un canónigo de Santander, quien promocionó todo aquello y después, bueno, pues ha continuado dependiendo de Propaganda Fide hasta hace algunos años. Ahora depende de la Conferencia Episcopal. Como Asociación de Sacerdotes Diocesanos para la Misión, depende de la Conferencia Episcopal Española.
Antes, su organigrama, dentro de la propia estructura del Instituto Español de Misiones Extranjeras, había un seminario y me imagino que habría diferentes estamentos, ¿no? ¿Recuerdas cómo se estructuraba cuando estuviste?
Cuando yo fui al Seminario de Misiones Extranjeras en el año 1963, existía el Seminario Menor en Alzola.
Burgos.
En Alzola estaba en el País Vasco. No sé si era Guipúzcoa o... Me parece que era Guipúzcoa. Y el Seminario Mayor estaba en Burgos. El Seminario de Misiones Extranjeras de Burgos. Yo fui a segundo de teología, al año de formación, que era un año de espiritualidad, previo a yo había hecho aquí primero de teología y comencé el segundo de teología hasta acabar allá en Burgos.
Vas allí y después, ¿dónde te destinan? ¿Te ordenas dentro del propio Instituto Español de Misiones Extranjeras o te ordenas en la diócesis, Alberto?
A mí me ordena don Daniel Llorente de Federico aquí en la diócesis de Segovia. No pertenecía, yo no estaba incardinado en Segovia porque estábamos incardinados a título de misión en Propaganda Fide. Uh-huh. A partir del año 79, me parece que fue, ya hubo la autorización para incardinarnos en las diócesis de origen. Y yo me incardiné estando don Antonio Valenzuela de obispo aquí en Segovia. No recuerdo el año, pero bueno, después del 79.
Tu primer destino, Mozambique.
Mozambique, sí.
¿Qué recuerdas cuando llegas a Mozambique, de ese contraste cultural?
Hombre, al principio pues hay un montón de cosas que te afectan, pero vamos, yo iba muy arropado por mis compañeros. Cuando yo llegué a Mozambique éramos 24 sacerdotes, bueno, 24 misioneros, la mayor parte sacerdotes y algunos laicos, misioneros seglares. En estos 4 años a mí me tocó vivir la Guerra de la Independencia. Bueno, nos tocó vivir la Guerra de la Independencia. Fueron años difíciles en ese sentido, porque hubo algunos problemas también con el gobierno portugués. Estuve primero en una misión rural y luego en una semiurbana. Allí estuve, solamente estuve 4 años trabajando. Al principio pues estudié un poco la lengua, no llegué a dominarla, el chiñungue. Pero, bueno, pues comencé a estudiarlo y después estuve en la misión de Moatise de la diócesis de Tete, que está en el noroeste de Mozambique. La guerra influyó mucho, hubo un montón de compañeros que fueron expulsados de Mozambique y otros, cuando volvían de vacaciones desde España para allá, no los dejaban entrar. Al final nos quedábamos 3. En el año 74 yo salí de Mozambique y quedábamos 3 misioneros. A 300 kilómetros de distancia unos de otros. O sea que...
Situación complicada.
Sí.
Porque si hoy Mozambique es complicado con las comunicaciones que puede haber, hace 50 años sería mucho más.
Sí. Hubo otro misionero que tú conoces, que es Jesús Torres, que quiso ir, estaba destinado allá en el año 71, al año siguiente de ir yo, y no pudo entrar. Entró bastante más tarde. Y entre otras cosas no pudo entrar porque el gobierno portugués no le dejó entrar. Y así ocurrió con muchos compañeros. Por la misma época más o menos, los padres blancos salieron en bloque expulsados, al principio expulsados, pero después hubo una salida masiva de todos los padres blancos, que había unos 50 más o menos, salieron de Mozambique para otras misiones, porque los padres blancos es la congregación más numerosa en África, uh-huh, juntamente con los comorianos.
¿Cómo viviste la salida de tus compañeros o la no poder, el regreso y esa soledad a 300 kilómetros de un compañero?
Pues lo viví mal, pero estuve muy a gusto con la gente y había también otros misioneros y misioneras con los que entré en contacto, los padres combonianos, las misioneras hijas del Calvario, que trabajaban en nuestras misiones, y eso me ayudó mucho. Pero al final, pues, me tocaba venir de vacaciones y ya no pude regresar.
¿No pudiste regresar?
Bueno, no pude regresar porque vine mal, vine con una depresión fuerte.
Bueno, te tenemos aquí y hemos disfrutado, me imagino que en todos los pueblos donde has estado, has ido dejando una gran huella, porque a los trabajadores así nos lo haces sentir cuando te vemos. ¿Qué crees que ha marcado tu existencia de aquella experiencia en Mozambique?
Vamos a ver, yo no salí de Mozambique, pero no dejé el Yemen, ni lo he dejado tampoco. Estuve un tiempo fuera de España, pero en el año 89 fui a la República Dominicana. Y en la República Dominicana estuve otros 4 años.
¿Has seguido haciendo misión?
Sí, porque yo hice un compromiso de trabajar allí de por vida. Pero, no pudo ser. Cuando mis padres ya necesitaban ayuda, yo me vine a estar con mis padres y don Antonio Palenzuela me destinó a Escalona del Prado y los pueblos vecinos. Mientras vivieron mis padres, estuve aquí. Cuando murieron mis padres, ya pues decidí volver otra vez a Misiones. Estuve un año haciendo un curso de actualización teológica en Madrid. En unas vacaciones, las vacaciones de Navidad, me fui a la República Dominicana para ver un poco el ambiente y volví para acá. Y en ese medio tiempo, el director del IEME me encargó de que me quedase encargado de la Casa de los Mayores y de los Enfermos, allá en Madrid. Y ya con mis 70 y tantos años ya no me atreví a volver a Misiones, y don Ángel Rubio pues me destinó a Olombrada. Hombre de los pueblos vecinos. Esa ha sido un poco mi trayectoria de... Y después ya, después de Lombrada, con 80 años, pues...
Pero sigues haciendo tu labor ahí en la residencia. Nos lo chivan algunos.
Vi que era necesario jubilarme, porque yo ya tuve algunos ictus, algunos fallos allá en las parroquias, y dije, creo que ha llegado el momento de la jubilación.
Nos alegra haberte tenido esta tarde aquí en El Espejo. Nos alegra que nos hayas acercado la realidad de este Instituto Español de Misiones Extranjeras, el IEM, que con tanto cariño tú le nombras y acudes a sus reuniones. Muchísimas gracias, Alberto. Feliz año te deseamos.
Muchas gracias a vosotros igualmente.
Concluimos aquí este espacio del Espejo de la Iglesia en Segovia. Les recordamos que mañana sábado es la despedida de don César a partir de las 11 de la mañana en la Santa Iglesia Catedral con esa misa de Acción de Gracias. Te dejamos con Mediodía COPE, con todo lo que te interesa, con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Thank you.